Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Nuestra Constitución establece de manera clara y contundente que el Estado debe estar al servicio de la persona humana y su principal objetivo es promover el bien común. El Estado existe para facilitar el bienestar de los ciudadanos, no para convertirse en un ente burocrático que crece a costa de los recursos de todos. Sin embargo, cada vez es más evidente que en la práctica no estamos avanzando en esa dirección. Un claro ejemplo de esta contradicción lo vimos ayer con la promulgación de la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad. Frente a la crisis de inseguridad que golpea a las familias chilenas, la respuesta del gobierno es la creación de más burocracia. ¿Qué significa esto en la práctica? Más funcionarios públicos, más recursos del erario público, más gastos, pero no necesariamente más seguridad. En un contexto donde el costo promedio de un empleado fiscal es de 2.600.000 pesos, en el que el empleo público en los últimos 10 años ha crecido un 64% versus un 13% del sector privado, ¿nos estamos vanagloriando de la creación de más burocracia? Otro ejemplo, a propósito de la aprobación de la reforma previsional en el Senado, el Estado tendrá mayor participación que antes en materia de pensiones. Se le pedirá a los trabajadores que le presten al Estado un 1,5% de sus cotizaciones. ¿Y cuándo se empieza a imputar el porcentaje de la capitalización individual? Recién al año 4 se destinará un 1%. Lo que estamos viendo es un patrón complejo. El Estado sigue ganando poder, mientras que las personas pierden libertad y control sobre sus propios recursos. Es hora de entender que el bienestar de los ciudadanos no depende de un aparato estatal cada vez más grande y costoso. Necesitamos una economía más libre, donde el Estado se limite a garantizar la seguridad y el respeto a los derechos, pero no intervenga ni controle la vida de los ciudadanos más de lo necesario. En esta pasada, el Estado parece que salió ganando. Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, martes 28 de enero, 10 de la mañana con 11 minutos, y me toca presentar a quienes me acompañan. Por una parte tenemos acá, bueno, nuestro panelista estable, experto en marketing político, Vicente Huebner. Bienvenido, Vicente.
Hola, Connie, muchas gracias por la invitación. Contento de estar nuevamente hablando contigo los grandes temas que nos convocan internacional y nacionalmente.
Es nuestro panelista performático que tenemos, además. Recordemos que Vicente es puntete, ¿cierto? Es puntete, porque es además escritor.
Así, ¿cierto? Es, escritor de libros de fútbol.
Mejor libro que ha escrito ha sido el de La Católica, a pesar de que dicen que es el de Colo Colo, pero no, el de La Católica ha sido el mejor libro.
Yo escribo para todos los públicos, para que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura, no importa el equipo.
Está muy bien. Y por primera vez en La Voz de la Gente tenemos al académico de la Universidad de San Sebastián y además concejal de Vitacura, Ignacio Hugh. Bienvenido, Ignacio.
¿Qué tal, Constanza? Buenos días, Vicente. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes y también con Vicente, gracias a su escritura por los cruzados.
Así que vamos adelante. Mayoría ya siempre cruza. Sí, es parte como de las preguntas que uno le hace a los panelistas. Primero es cruzado, ya, si es cruzado ya está bien, y a uno que otro colocolino. De hecho, vamos a tener un colocolino después conectado, que va a ser Jorge Sat.
¿Podrías tener al presidente Boric sentado acá, ya que es de La Católica?
Sí, claro, pero no creo que se atreva.
Yo pregunto nomás.
No creo que se atreva, pero efectivamente. Bueno, uno puede discriminar ahí la...
Ya, Tomás Vanovic, ese panel. Todos son de La Católica. Vanovic, Boric,
Estaría entretenido ese panel, ¿no?
¿Sí?
Ponemos un par de números arriba de la mesa. Bueno, pero ¿para qué vamos a entrar en detalle? Bueno, y vamos a tener conectado en unos minutos más a Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para conversar sobre esta polémica que se ha generado entre el presidente Trump, el presidente Gustavo Petro de Colombia, las deportaciones. Pero vamos a partir con otro tema, que de hecho lo habíamos pensado para el segundo bloque, pero vamos a partir al tiro con eso, porque Ignacio, concejal de Vitacura, ha tenido una intervención bien activa respecto de un tema que fue parte de la editorial del día de ayer y que tiene que ver con este oficio del Ministerio de Educación, en donde se señala que los colegios deberán implementar las asignaturas de lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales y sector de lengua indígena en sus programas escolares a partir del año 2025. Como habíamos señalado en la editorial del día de ayer, es una cuestión bien increíble la desconexión de la realidad que se genera, tanto respecto no solamente del propio presidente hacia abajo, sino que en materia de educación, que es tan sensible, especialmente en materia de educación inicial, educación escolar, donde además los números no son muy positivos respecto a la comprensión lectora, de cuando aprenden a leer realmente los niños, para que más encima ahora se establezca esta patita, ¿verdad?, ideológica que sale cada cierto rato, pero que sobre todo también demuestra una completa incomprensión respecto de cómo funcionan los colegios. Cuéntanos un poco, Ignacio, esto también pasó en algunos colegios municipales de Vitacura. ¿Cómo llegó el oficio? ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto?
Así es. Mira, Connie, la verdad es que perplejidad es al menos la palabra primera que se me viene a la mente, desazón, incertidumbre. Realmente, ¿hacia dónde vamos como país en materia de educación, entre otros temas? Esto tiene una larga data. Efectivamente, estamos frente a dos asignaturas, lengua y cultura de los pueblos originarios, que se implementará de primero a sexto básico, y sector de lengua indígena, que es relativo a séptimo y octavo básico. Ambas asignaturas tienen 152 horas, para un poco de números para que nos entendamos de qué estamos hablando. 152 horas lectivas anuales en el currículum nacional. Esto es más o menos el 10% de las horas lectivas que un estudiante en Chile recibe año a año. ¿Sí? Además hay un programa de interculturalidad que tiene 2 horas semanales, etcétera. Y esto tiene una historia larga que en síntesis aparece con ciertos tratados internacionales para el conocimiento, reivindicación y promoción de los pueblos originarios, está muy bien. También la Ley General de Educación del año 2009, un texto refundido del año 2010, en que sí se habla que es deber del Estado promover políticas educativas que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias. Sin embargo, hay que fijarse bien, porque la Ley General de Educación, y voy a hacer mucho énfasis en esta ley, por sobre decretos y otros documentos, establece que en el caso de los establecimientos educacionales que tengan un, dice, alto porcentaje de alumnos indígenas, allí sí se considerará objetivos de aprendizaje de este tipo. De hecho, en el plan de estudios del año 2023 no se habla del 20%, estamos hablando de 2023, hace poco tiempo atrás, sino de un alto porcentaje, ¿sí?, de estudiantes de pueblos originarios. Es decir, en los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se debía tener una asignatura en cuestión o intercultural si el porcentaje está repartido entre la matrícula de varios alumnos de pueblos indígenas. ¿Se va entendiendo?
Sí. O sea, la ley al final del día no establece un porcentaje, pero dice claramente que es alto, y un 20% es una cuestión...
Altísimo.
De... Claro. Entonces, ojo, porque podríamos quizás hablar de una convención constitucional en materia de educación que, si bien es cierto, fue rechazada, pero de a poco, ya lo hemos visto con otros temas, como la ley de educación sexual integral, etcétera, etcétera, se va implementando, va
el
bajando.
El aborto libre y una serie de otras cosas que no solamente tienen que ver con temas valóricos, sino que también lo hemos
visto. Y estos son datos. Está allí la ley, está allí los textos, etcétera. Resulta que en el año 2008, el año 2009, cuando era ministra de Educación Mónica Jiménez, bajo el primer gobierno de Bachelet, lo que sucede ahí es que hay un decreto también, el 280, que establece por primera vez una matrícula del 20%, ¿sí?, de alumnos con ascendencia indígena a los cuales habría que brindarle esta asignatura. Luego, el año 2019, hubo una consulta indígena, ¿sí? Allí participaron más de 5.000 integrantes de pueblos indígenas, representantes, etcétera, en que participó el ministro de Educación de aquel entonces. Tanto así que en el 2021, el decreto 97, este es muy importante, establece que se va a considerar esta implementación voluntaria, que es lo más importante. Hoy día se nos está haciendo parecer como que es obligatoria. Y esto lo reciben los directores de los colegios, lo reciben los padres de familia, y dicen, bueno, está mandatado, no tengo mucho que hacer, o no quiero hacer problemas, no quiero poner en jaque seguramente mi fuente de trabajo, etcétera, y voy a hacer lo que me está diciendo el ministerio. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. El espíritu de la ley es que efectivamente sea en establecimientos educacionales con un alto porcentaje, y si es el 20%, lo cual es mucho, en ese minuto se podría implementar, ¿sí?, pero siempre considerando, uno, volvamos a los fundamentos, la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, etcétera. ¿Qué les quiero decir? Que no puede ser que porque tengamos ahora una orientaciones para la implementación, que yo creo que son desorientaciones. Y lo digo particularmente porque en agosto del año 22, el ministro de Educación de aquel entonces, Marco Antonio Ávila, publicó estas orientaciones para la implementación de las asignaturas que estamos hablando, y es confuso el texto. Yo los invito a leer la bajada que dice, bueno, va a ser obligatorio en tal y tal caso, va a ser voluntario si es que pasa tal cosa, tal otra. Y finalmente dice que los establecimientos educacionales que quieren favorecer interculturalidad podrán tener un programa pertinente a eso. Es decir, estamos frente a un penal sin arquero. O peor, ciego. Porque estamos ciegos ante el sistema, nos estamos olvidando de ver bien toda la documentación. Perdón, yo sé que fue un poco extenso.
No, pero está perfecto, porque yo creo que hay varias cosas que podemos sacar de lo que tú estás
señalando,
Ignacio.
Hay que explicar bien el proceso y después ver, bueno, el momento, sí, está bien. Tenemos que hablar ciertamente del momento histórico, el terremoto educativo que estamos sufriendo en Chile. Yo creo que hoy día ya no se quieren quitar los patines, sino definitivamente romperlos, porque es un despropósito. Esto lo dice el sentido común. Se lo he preguntado a personas en estos días de distinto color político. Oiga, ¿qué le parece esto? Si es su hijo, que creemos que pueda tener los conocimientos, las habilidades, las actitudes necesarias para acceder a la educación superior. Por ejemplo, cuando tenemos problemas serios en comprensión lectora, en capacidades matemáticas, en resolución de problemas. Esto lo dicen piensen ustedes los resultados de la PAES que acabamos de ver a principios de enero. ¿Dónde están los colegios hoy día del sistema municipal, del sistema particular subvencionado, del sistema incluso particular pagado? Es dramática la situación educativa en Chile. 3 de cada 5 estudiantes de segundo básico, lo decías tú en una columna ayer, 3 de cada 5 estudiantes de finales de primero básico no comprende lo que lee. Entonces, miren, es como la imagen que pensaba ahora camino al estudio era, ¿sabe qué? Se me está quemando la casa, pero voy a reparar la chapa de la puerta, que también la tengo un poco al mismo tiempo, ¿no? La tengo un poco averiada. Voy a aceptarla. Oiga, pero se está incendiando la casa. Sí, pero es que este problema también es importante. Yo quiero aclarar desde ya, no tengo ningún problema. Al contrario, valoro los pueblos originarios. Creo que son parte de nuestra cultura. De hecho, se les enseña en el currículum nacional, en la asignatura de historia, en los diversos objetivos de aprendizaje. Pero el momento, la coyuntura en la cual esto se quiere implementar, de verdad, es un despropósito. No tiene pies ni cabeza. Y en ese sentido tenemos que volver, mi sugerencia desde ya sería, incluso lo dice el presidente del Colegio de Profesores, que de raíz del Partido Humanista, etcétera, o sea, gente de izquierda, de centro izquierdo, por decirlo menos, y otros, desde la Cámara de Diputados Schneider, también lo dice, aunque suaviza un poco el tono, dice que no nos hagamos líos, no hagamos polémica por esto, avancemos. Entonces, esto es avanzar sin transar, pero desde una clara ideología.
Creo que hay muchos temas que salieron entre medio, sí. Al menos como 4 aristas distintas, pero se acaba de conectar, me dicen por ahí, por interno, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Saad, para conversar sobre la polémica de verdad del fin de semana del presidente Trump, el presidente Petro. Así que bienvenido, Jorge, muchas gracias por conectarte a la voz de la gente.
Muchas gracias por la invitación, Connie. Aprovecho a saludar a tus panelistas.
Sí, estamos conversando ahí sobre este oficio polémico. Vamos a seguir conversando después sobre el tema, pero no podíamos dejar de invitarte para hablar de esta polémica que encendió el fin de semana, esta tensión provocada por las deportaciones llevadas a cabo por Donald Trump, y que bueno, que finalmente se terminó rechazando, o mejor dicho, no aceptando a estos nacionales colombianos por parte del presidente Petro, y bueno, lo que vino después fue como un bazucazo del presidente Donald Trump. ¿Cómo ves en la práctica? Yo creo que las dos posiciones, por una parte quizás la del presidente Petro, que da como argumento el hecho de que no las deportaciones no habrían sido deportaciones humanitarias, pero son sus propios nacionales, no fue aceptado por ellos, y claro, y por otro lado también esta, no amenaza, yo creo directamente esta decisión de Donald Trump de subir los aranceles pareciera medio desproporcionado, independiente de que, bueno, finalmente terminó Colombia, como sabemos, reculando, pero ¿cómo se analiza esto desde el punto de vista de relaciones diplomáticas, o mejor dicho, en este caso ya pareciera como no tan diplomática?
Creo que lo que ocurrió el domingo con Colombia no es un mensaje solo a ese país, sino que es un mensaje al resto de América Latina, de que la política migratoria de Trump no es negociable, es el todo o nada. ¿Qué es lo que ocurre con Colombia? Que a Petro no le parece la forma en que fueron deportados estas personas, especialmente el trato de todos como delincuentes, que se fueran esposados. Porque el año pasado, con más de 100 aviones desde Estados Unidos llegaron a Colombia con deportados. Esto es propio del derecho internacional, suele ocurrir con los países, ya hay más de 4.000 mexicanos, por ejemplo, que han sido deportados desde Estados Unidos, pero la forma en lo que generó la polémica, en un juego de dime y direte donde Petro quedó, como dice su apellido, petrificado. Porque la verdad que lo que hizo Trump es que, sabiendo que Colombia es el principal socio comercial de Estados Unidos y de inversiones, que tiene una relación histórica dijo, bueno, yo voy a aplicar sanciones que puedan provocarle un profundo daño en su economía. Pensemos todo lo que es la exportación de café. Se dice mucho la industria de las flores, especialmente para el Día de los Enamorados, que es fundamental para esa industria en Colombia, y por eso Petro finalmente termina reculando. ¿Qué es lo interesante? Que los propios colombianos, como tú mencionaste, los distintos organismos condenaron la actuación de Petro, considerándola imprudente, considerándola poco pragmática y en definitiva contraria al interés nacional. Pero la lección que tenemos que sacar nosotros en Chile es cómo Trump en esta materia se va a aproximar, y esto se suma a otras señales como fue la del Canal de Panamá, donde Trump muestra las garras frente a la mayor influencia de China, dado que China controla 2 de los 5 puertos de ese canal, y lo que está ahora teniendo negociaciones con Bukele. Aquí ya dejamos de lado el garrote y vamos a la zanahoria, que lo está, le está proponiendo que sea el llamado tercer país receptor de deportados. ¿Cuál es el tercer país? Cuando el país de origen no acepta a los deportados, entonces se busca una alternativa. Lo interesante va a ser qué incentivos, en este caso ofrece Trump, o qué premios a estos países que se allanen a recibir deportados.
Bueno, muchas gracias, Jorge, por esa clarísima explicación de lo que pasó en cuanto al conflicto internacional. Pero yo quiero aproximarme desde otro lado a lo que ocurrió entre Colombia y Estados Unidos. Principalmente de mi ejercicio profesional, el marketing político, va a aportar unas claves comunicacionales de lo que fue el conflicto, que va mucho más allá de la política migratoria de Donald Trump o la resistencia de Petro de otros países a recibir a sus propios connacionales. Son 3 cositas, muy sencillas. Primero, el avión militar versus el avión civil. Las palabras significan cosa, y que Petro haya dicho no vamos a dejar que nuestros compatriotas lleguen en aviones militares, esconde una narrativa simbólica de subyugación al poder. O sea, Estados Unidos es el poder, el resto del mundo no es el poder, y Colombia dice, a través de Petro, dice nosotros no vamos a subyugarnos al poder militar de Estados Unidos. O sea, es una declaración bien importante que está en el subtexto, digamos, donde Petro le dice al resto de Latinoamérica, en Colombia no. Después accede por las sanciones económicas a recibir a los migrantes en aviones civiles, etcétera, etcétera. Pero el concepto ahí es súper relevante porque los conceptos hay símbolos, y los símbolos hay estrategias narrativas. Entonces, ese simbolismo de avión militar versus avión civil es bien, bien determinante. En segundo lugar, que tiene que ver con la personalización de la diplomacia. O sea, más que un conflicto entre países, esto por momentos pareció ser un choque de personalidades. O sea, un encuentro de ego donde Trump y Petro se saben que son protagonistas de un espectáculo mediático político, una gran obra de teatro que se llama Política Internacional, y trataron de tirar agua a su molino, hablarle a sus adherentes, Trump obviamente mostrándose duro con las políticas migratorias, Petro intentando reposicionarse como un líder político interno. Colombia está sufriendo crisis gravísimas de política interna, hay distintos grupos armados ilegales que se están enfrentando, dejando muertos, etcétera, etcétera. Entonces, recuperar algo, el control de la narrativa al interior de su país, y en segundo lugar, posicionarse como un líder del progresismo latinoamericano, que es una pugna que combate constantemente con Lula da Silva, que es el presidente de Brasil, y él dice, mira, compadre, yo me enfrento a Estados Unidos, o sea, hazte esa, yo me enfrento a Estados Unidos, te quiero ver como que hagáis lo mismo. Y en tercer lugar, que es un concepto que se acuñó el 2011, que surge de vez en cuando, que es la tweetplomacia. O sea, la tweetplomacia, que es básicamente tener relaciones internacionales con las redes sociales como canal de comunicación. Y acá hay 2 elementos claves que tiene la tweetplomacia. Uno, que es que vuelve la diplomacia más pública y más polarizante. O sea, automáticamente uno toma bando, toma distintos polos para decir, oye, estoy con Estados Unidos, estoy con Petro, y las distintas aristas. Y en segundo lugar, aumentan la presión. Las redes sociales aumentan la presión. Es como convocar a 1 millón de avatars digitales a un campo de batalla ficticio, por así decirlo, que son las redes sociales, para que apoyen tu postura. Entonces, las claves comunicacionales de este conflicto, que va más allá de la política de migrantes que decía Jorge, son interesantes de analizar, porque lo que hace Petro y lo que hace Trump le están hablando a muchas más personas que a los migrantes o a sus propios países. O sea, son verdaderas declaraciones de intención para la política internacional que se va a venir ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos.
¿Cómo lo ves tú?
Estoy de acuerdo con tu completo análisis.
Y la tuitplomacia, eso no la había escuchado.
La tuitplomacia.
Sí, y efectivamente, si tú lo analizas, esto va mucho más allá de los países. Hoy día prima lo que yo llamo la política del insulto, que da réditos políticos de corto plazo, aunque yo creo que no es sostenible en el largo. Le ocurrió a Milei, recordemos el episodio de Milei con Pedro Sánchez en España, pero de ninguna manera significó que las empresas e inversionistas españoles iban a dejar Argentina, porque a nivel de negocios se evalúan otros temas. El mismo Petro ha sido un verdadero comentarista político de todo lo que ocurre en América Latina. Fue un activista en contra de la campaña Milei, ha entrado en un juego de dimes y diretes con Bukele. Bukele es otro maestro en esto que tú dices de la Twitter diplomacia. Lo que hay que tener ojo, eso sí, con este análisis, es que las relaciones de política exterior, las relaciones de Estado, tienen muchas veces una lógica distinta a la política interna. Y cuando se trata de jugar con la misma dinámica de la política interna, de darle señales a mis bases, etcétera, va generando un cuadro internacional más impredecible, más inestable. Cuando nosotros decimos por qué a Chile le ha ido bien los últimos 40 años, con matices, porque es visto como un país creíble, confiable, predecible, más allá si el gobierno es de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda. Entonces, esos elementos son importantes en las relaciones internacionales, y si esto siguiera escalando, pongamos un escenario que esto sigue escalando en distintos planos, va a generar más incertidumbre global, como ocurrió en la primera gobierno de Trump. Pero sin lugar a dudas, hoy día estamos en otra lógica. Muchos de los mensajes de lado y lado tenían más bien un componente político, comunicacional, que no tiene nada que ver con la legalidad internacional.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero agregaría un matiz que tiene que ver con la exacerbación de los presidencialismos en América Latina. O sea, claramente el conflicto fue entre Petro y Trump, y la resolución del conflicto fue entre sus respectivos encargados de relaciones internacionales. Creo que Marco Rubio, como secretario de Estado, influyó bastante. Entonces, el conflicto y la exacerbación de los egos presidencialistas, que son los protagonistas, se queda en la tuitoplasia, pero la diplomacia se sigue ejecutando en los mandos medios, por así decirlo. Si fuera un tablero de ajedrez, el rey le hace jaque al rey, pero los alfiles, las torres y los caballos son los que organizan los acuerdos, digamos. Entonces, yo entiendo el punto que existe del peligro de querer solventar tus bases nacionales a través de política internacional, pero esto hay que entenderlo en clave performática, o sea, en clave espectáculo, en clave yo soy un actor político en un escenario político, tengo un personaje, un rol que cumplir, y lo voy a cumplir obviamente intentando posicionarme de ciertas maneras en esta obra. Pero de todas maneras, las relaciones políticas, las relaciones internacionales se siguen llevando en escritorio con las personas que son pertinentes y experta en el tema, porque si pusiéramos a Petro y a Trump en una mesa, dudo que salga algún acuerdo ahí más que anexar Colombia a Estados Unidos como un nuevo estado.
Sí, yo estoy de acuerdo, y si tú te fijas, cada vez que hay estos impas diplomáticos personales, las cancillerías ponen la pelota al piso, ponen paño frío y terminan solucionando. Ahora, hay un tema: la política exterior de Estados Unidos, el presidente, y esto es una tendencia creciente, tiene amplias facultades, amplias libertades. Entonces, ojo también, porque muchas de estas declaraciones, amenazas y alguna acompañada de acciones de Trump tiene bastante libertad y facultades para llevarla adelante, como por ejemplo los aranceles. Muchos dicen, pero si los países tienen tratados de libre comercio, caso de Chile, pero basta que Trump invoca la ley de emergencia económica de los años 60 y argumenta una razón de seguridad nacional para aplicar aranceles. Vaya si los países tienen tratados, tienen acuerdos o no. Pensemos que existe un organismo que se llama la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y todo lo que hemos visto y lo que vimos en su primer mandato viola directamente las normas donde la OMC dice hay que aplicar los principios, hay que respetar los tratados, si hay un conflicto hay que llevarlo a nivel institucional y no unilateral como se está yendo. Y eso yo creo que también es signo de los cambios del orden internacional, del multilateralismo que cada vez menos relevante a nivel comercial, a nivel de conflictos bélicos, etc.
Impresionante la tu diplomacia, está bueno el concepto, pero claro, y lo conversábamos también, ¿cierto? Con Jorge cuando asumió, bueno, de hecho el mismo día que asumió Trump estuvo acá y conversábamos de esto, de que Trump en el segundo periodo lo que normalmente hacen los presidentes de Estados Unidos en el segundo periodo es ser bastante más, o sea, nunca ha sido poco audaz, yo creo, que Donald Trump, o sea, algo, pero aún más audaz en el segundo periodo, así que
osadía 2.0.
Efectivamente. Oye, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Agradecerte, Jorge, por tu tiempo. Sabemos que estás ahí con harta cosa, así que muchas gracias por haberte conectado y por haber estado la voz de la gente una vez más.
Gracias por la invitación. Espero estar con y con ustedes presencialmente la próxima vez.
De todas maneras, nos gracias, vamos a una Jorge. Pausa y volvemos gracias, en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Yo no soy muy adicto a las redes sociales, pero hay que actualizarse un poco. ¿Y cuál fue la sorpresa? Me dijeron, sube los programa del TV Cable a los podcasts de Spotify. Y dije, pero ¿quién puede escuchar un podcast de mi programa de televisión? Nadie. Lo subí, aunque no lo crean. Lo escuchan, se suscriben y funciona. Así que todos los programas del TV Cable los empiezo a subir ahora a mi cuenta de podcast Lucho Undurraga, Pura Tecnología, en Spotify. Entonces ya uno tiene que estar en todas las plataformas porque esto es así, y si no, se lo lleva el señor. Así que ahora estamos en Spotify, en YouTube, en todo, y como siempre también los podcasts de Radio Agricultura. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, nuestro último bloque, conversando con Ignacio Hugh, concejal de Vitacura, académico de la Universidad de San Sebastián, y con Vicente Hübner, experto en marketing político. Pero antes de seguir la conversación, especialmente estamos conversando el tema de educación, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, y antes de conversar, tuvimos este intervalo conversando con Jorge Satz sobre el tema Trump-Petro. Estábamos hablando de un tema que salió el fin de semana, pero que ha ido agarrando vuelo, y que lo planteaba inicialmente Ignacio sobre este oficio del Ministerio de Educación que viene a hacer exigible una asignatura de asignatura de lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales en los niveles de primero a sexto básico de educación básica y sector de lengua indígena en los niveles de séptimo a octavo para los colegios. Y en realidad lo que tú estabas planteando, y acá para darle el pase también a Vicente, yo creo que son varias las aristas que uno puede tocar. O sea, por un lado está el tema de libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres de poder educar a sus hijos, la libertad de enseñanza en cuanto al currículum que los colegios pueden impartir, ¿verdad? Y esta especie como de asfixia permanente que también llega desde el gobierno central en cuanto a entender de que el currículum pareciera que no hay un currículum mínimo, sino que es un currículum máximo. Entonces, esta lógica, ¿verdad?, de línea editorial, entre comillas, que pueden tener los colegios, se limita bastante, especialmente en temas como este que uno podría decir, bueno, bien, pero pareciera que esto es más propio de, precisamente del ejercicio de la libertad de enseñanza en los colegios, si les interesaría o no llevarlo adelante, pero de ahí a que sea obligatorio eso es otra cosa. Y por otro lado, bueno, el tema prioridad. Esto es una prioridad en un país donde además tenemos falencias en materia educación, en materia educativa. Pareciera de que debiéramos primero poner las prioridades en cuanto a que sepamos, a que los niños sepan sumar, que sepan leer, que haya comprensión lectora antes de seguir metiéndole más presión a los colegios. Y además, yo también lo miro desde un punto de vista práctico, desde otra óptica, que creo que lo decía Lilia Aristía, la directora de la Sociedad de Instrucción Primaria, decía, oye, y profesionales para esto. En el mismo año, además, donde supuestamente se tiene que llevar esto a la asignatura. O sea, uno lo puede mirar desde varias aristas.
Antes de darle la palabra a Jorge, muy brevemente.
Vicente,
perdón. Fíjate que el oficio le llega a los establecimientos educacionales el 18 de diciembre. Eso es desconexión total. Es no saber cómo funciona un colegio, un liceo, una escuela. ¿Cómo le puedo decir a alguien, sabe qué? Ahora, en 3 meses más, vacaciones entre medio, usted tiene que conseguir docentes, que no hay, tenemos un déficit brutal en Chile, Acción Educar habla de 26.000 docentes menos para el año 2026, y para esto, 1.700.000 alumnos de enseñanza básica tendrían que tener docentes para esto. Hoy día me entero que son más de 3.000 colegios que fueron oficiados ya para el 2025. Pero, insisto, 18 de diciembre, que son datos quizás medio insignificantes, pero que revelan la desconexión brutal de una nueva política pública que creo yo está muy mal implementada, tanto en el momento, la forma, la construcción propiamente tal de esta política.
No, y que viene además, perdona Vicente, ahora sí que sí, no, y que viene también, por otro lado, uno se preocupa y dice, ¿esta gente es la que está a cargo? O sea, porque sí, bueno, porque si ese es el nivel de desconexión que tenemos, entonces estamos perdidos, ¿no?
El ministro Cataldo ha demostrado consistentemente seguir una agenda propia muy distinta a la que requiere la educación en Chile. O sea, yo me acuerdo perfecto que se suspendían clases por narcofunerales y el ministro era portada en los diarios por la alfabetización sexual en los colegios. Esto no es primera vez que ocurre, digamos, esta desconexión. Y bueno, primero agradecerte, Ignacio, por la explicación inicial desde el mundo más desde el colegio, desde la academia. Yo quiero aventurarme a hacer una aproximación más desde la política, que era algo ya que comentabas tú ayer y que estás diciendo ahora, que una frase que a ti te gusta usar mucho, que te cito, no sé si es tuya, pero te cito, Connie, gobernar es priorizar.
Sí, no sé si es mía, pero la ocupo.
Pero
la ocupo
mucho, que sí. Quede en acta que es de la Constanza Jura, gobernar es priorizar y acá claramente las prioridades son otras. O sea, y hay dos prioridades que son clarísimas. Uno, que ya debería agregarse en la Constitución, todos los niños tienen derecho a una educación segura, debería agregarse, digamos, porque hoy día es inseguro ir a clase por lo que pasa afuera, por lo que pasa adentro, por la violencia propia que se ha visto tanto en los liceos emblemáticos, en otros colegios, pero al interior de los establecimientos. Y en segundo lugar, acortar las brechas de aprendizaje acentuadas por la pandemia. O sea, esa debería ser la primera prioridad. Yo sé que el gobierno tiene un plan de reactivación educacional, pero que no ha cumplido con los objetivos planteados. O sea, es cosa de cualquier indicador más objetivo, la PAES o el CIMSE o las pruebas distintas estandarizadas que se realizan para ver que las brechas siguen igual o siguen peor y siguen igual entre urbano y rural, entre público y privado, entre hombre y mujer, entre lenguaje y matemática, etcétera, etcétera. Entonces es un poco frustrante ver cómo se empuja esta nueva incorporación de asignatura y se dejan de lado, digamos, estas otras prioridades que a mí me parecen fundamentales. Yo en ningún caso, obviamente, decir, la cultura de los pueblos originarios es esencial conocerla porque es parte de nuestra identidad cultural y de nuestro desarrollo como nación. Pero, y este es el segundo punto que quiero plantear, a mí me preocupa especialmente un ramo así específico por dos razones. En primer lugar, porque nuestra relación como sociedad al tema de los pueblos originarios ha sido desde el conflicto, desde la polémica y desde la polarización. O sea, los pueblos originarios no son una temática donde uno se sienta a conversar el domingo como...
No, está muy politizado, ideologizado la lógica de la política identitaria, ¿verdad?
Tal cual,
¿no? Conflicto. Efectivamente.
O sea, es cosa de ver en la Convención Constitucional, que tú recordarás con tanta alegría,
sí,
el activismo indígena...
Tengo recuerdo.
El activismo indígena fue uno de los puñales que terminó liquidando esa propuesta. O sea, porque esta lógica de reivindicación que generaba una lucha constante ponía el tópico de los pueblos originarios como algo que era de absoluto debate. Y en segundo lugar, tiene que ver con quién va a impartir este ramo. Porque dado que la aproximación de la sociedad es el del conflicto, y es una cuestión demasiado notable si piensa que todo el mundo habla del conflicto mapuche, las comisiones se llaman de reconciliación. Entonces, claramente las palabras significan que estamos con un tema polémico, actual, coyuntural, y que se ha mantenido por largos años. Bueno, ¿quién va a impartir esto? ¿Cómo lo va a impartir? No sé si ustedes se acuerdan, creo que esto fue post-estallido social, me imagino que fue post-estallido social, de una obra en un colegio, en un jardín, donde los carabineros perseguían a los mapuches y los mapuches les tiraban piedra a los carabineros, uh-huh, en una obra escolar. Entonces tú decías ahí, chuta, ¿quién va a impartir ese ramo? ¿Quién va a ser el encargado de entregar esta información de la manera más objetiva posible? Porque, perdón, se ha demostrado en este tipo de cosas que existe riesgo de adoctrinamiento. Y es el mismo problema que persiste con la educación sexual integral, que tiene que ver mucho con el emisor y con las personas que vayan a construir el contenido del currículo y que lo vayan a impartir. Yo veo esos dos problemas en este punto, la prioridad del gobierno y quién va a impartir el ramo. Y bueno, Ignacio, el experto, desde la sala de clase.
Yo estoy muy de acuerdo, Vicente. Voy a partir por el segundo punto. ¿Quién imparte esto? Los decretos han hablado de este educador tradicional. Así se habla. Fíjate el lenguaje. Educador tradicional.
Profesor normalista.
Comillas. ¿Quién es sino el mejor educador de cualquier persona? Sus propios padres, quienes más conocen y aman. Es el mejor educador. Pero bueno.
Bueno, son los primeros educadores, ¿no?
Los primeros principales, exactamente. Por naturaleza, no porque el Estado ni la cultura los designó así. Entonces, este educador tradicional, ok, comillas, ¿quién lo define? Lo definen las comunidades indígenas, quienes lo conocen, lo validan y lo presentan. ¿Sí? Luego el decreto, sus bajadas, las orientaciones, etcétera, dice que bueno, tendrá que saber lo mejor posible. Aquí Mario Aguilar ha dicho, saber pedagogía, quiero decir, ha dicho, mire, aquí tenemos un problema, pero lo tendremos que solucionar. Pasa de largo un poquito esto de la pedagogía. También preguntarse, ¿no? Evidente, ¿no? El currículum tiene tantas horas, tiene 40 horas en una jornada escolar completa, le vamos a sacar, ya lo dijimos, 152 horas al currículum anual. ¿Y quién paga eso? Fíjense, simplemente desde el punto de vista de gestión escolar. ¿A quién le voy a decir, oiga, sabe que usted tiene menos horas de clase y por lo tanto va a bajar su remuneración? Sumamos los problemas, ¿no? Sé que no es lo más importante, pero todo esto nos habla de lo que está pasando. Entonces, en definitiva, hay que preguntarse, y quizás un poco lo que tú decías, Connie, ¿qué hay detrás? ¿Hacia dónde vamos? Interpretemos los hechos. Yo creo que, efectivamente, como decía Vicente, estamos con serios problemas de gestión, de focalización. En la pandemia se habló de ajustes curriculares. Redujimos el currículum nacional y todo el mundo dijo, sí, sabes que era excesivo. En ese sentido, bienvenida a la pandemia, porque nos hizo repensar el currículum nacional. Y ahora lo estamos volviendo a amplificar, volvemos a inflar el currículum, que ya es complejo, fuera con lo que fuera, más con lo que estamos hablando. Tenemos problemas con el SAE, el sistema de admisión escolar. Tenemos problemas con la reinserción escolar, con el ausentismo grave, sobre el 85% de asistencia, de asistencia, digo.
Y la deserción.
Y escolar anual.
No ha aumentado así de una manera exponencial, pero ha ido aumentando de a poquitito, pero ha ido aumentando.
Claro, los colegios, los centros educativos haciendo esfuerzos, los conozco por varios motivos en distintos lugares, haciendo esfuerzos extraordinarios por atraer a los niños y jóvenes a la sala de clases. No comprendemos bien los datos, como tú decías, Vicente, los datos indican que no comprendemos bien la lengua materna, ¿sí? Y queremos irnos a la lengua original. ¿Cómo? Vamos a lograr eso si no hay aprendizajes fundamentales, no solamente por priorización de aprendizaje, sino porque si no sé leer ni escribir correctamente, bueno, mal puedo aprender, en este caso, de una cultura, de una lengua, en este caso, originaria.
Efectivamente, bueno, acá de hecho, bueno, en el chat de nos están siguiendo, acá se dice, Santiago García dice, un colegio planifica un año antes, ya que tiene que ver la matrícula, los profesores, etcétera, no sobre la marcha. Por acá también está diciendo, bueno, pero podríamos aprender inglés primero, y una serie de otras cosas que en general vienen un poco a ratificar esto que estamos conversando ahora. Pero yo también creo que hay otra arista que quizás no se nota tanto, pero a propósito de lo que decías tú, Ignacio, al principio, que a mí me llama la atención. Yo entiendo que es el Consejo Nacional de Educación el que determina el currículum mínimo. Yo al menos veo que en este, o sea, que hay mucha, yo creo que es harto de inoperancia, harto de incompetencia, harto de ignorancia, harto de desconocimiento de parte de los funcionarios que trabajan en los distintos ministerios. O sea, un ejemplo ya patente fue lo que pasó con la compra de la casa del expresidente Allende, que te demuestra, ¿verdad?, que hay una incompetencia y una ignorancia supina, ¿ya? Yo creo que algo hay en este caso, pero que por oficio se quiera estar modificando currículums mínimos sobre la marcha, no solamente demuestra una desconexión por parte de quienes están tomando estas decisiones, sino que desde mi punto de vista también un abuso de poder, ¿no? Hay arbitrariedad acá.
Sí,
como que se levantaron en la mañana y dijeron, ¿saben qué? Tenemos algo pendiente aquí, ¿qué tema ideológico podemos meter ya? Esto. ¿Y de cuándo no? De primero a sexto. O sea, no hay ningún razonamiento. Yo por lo menos, tú lo viste, tuviste el decreto con más, o el oficio con más, sí, con más detención, ¿verdad? Pero no es un oficio largo, que da lo mismo. Uno puede hablar o puede explicar cosas mucho más corto, no es necesario que sea un tratado. Pero sí que venga con una explicación de lo que hay detrás, de los estudios que hay detrás, de los técnicos que eventualmente también dijeron, ¿sabes qué? Sí, se justifica. Obvio que no, esto fue como, ya, ¿y cuánto? No, un 20%. O sea, esto, de verdad, yo creo que esto lamentablemente... a mí me da la impresión de que, y porque también hay precedentes de por medio, que esta cuestión fue como que se levantaron en la mañana y dijeron, ya, ¿qué hacemos? No, tírate un oficio ahí para que los colegios tengan que preocuparse de hacer esto.
Mira, para ser justo, Connie, efectivamente esto, el pensamiento de esto venía de larga data. La Ley General de Educación, como les decía, del año 2009, efectivamente habla de objetivos de aprendizaje relativos a los pueblos originarios. Sin embargo, y sucesivos gobiernos han ido avanzando, de distinto color político, han ido avanzando en esto. Creo que hay puntos del decreto 97 que se pueden corregir, que se deben mirar con atención, porque en algún momento se dijo, bueno, hay 5 pueblos originarios, que bastaría que haya un estudiante para que se tuviese que aplicar esto en un colegio, en un centro educativo. En fin, yo creo que efectivamente hay cosas que hay que revisar al menos. Pero como dices tú, con mesas de trabajo o un pensamiento sincero, si yo lo único que pediría en este minuto es una detención a este carro veloz que estamos llevando adelante, que se sienten personas de buena voluntad, en primer lugar, para todos estos temas; segundo, expertos, gente que sabe y que puede reinterpretar, rediseñar y volver a mirar esto en su mérito para en pro, finalmente, de los niños. Cuando nos decían el propio presidente Boric en su momento, los niños primero, los niños y sus aprendizajes, diríamos, primero, ¿dónde están en este minuto? ¿Realmente es el momento para empujar esto? De verdad, por donde uno lo mire, creo que si uno lo piensa serenamente, sin tanta caldera ideológica, se va a dar cuenta de que no es el momento, no es la forma, y que finalmente va a afectar a los niños y jóvenes de nuestro país. Un par de datos, simplemente. Yo, como se estaba obligando, por ejemplo, al Carmena Carvajal, que en el año 2004 estaba en el lugar 32 de lo que hoy es la PAES. Este año, para la última PAES, quedó en el lugar, rankeado en el lugar 397. Mm. Y a esos mismos alumnos le vamos a decir, oiga, ¿sabe que ahora usted tiene que tener estos otros aprendizajes? Quitarle a un montón de otras asignaturas, se pueden, no les voy a aplicar para no alargar y latear con esto, pero se le pueden quitar a distintas asignaturas, etcétera, y se puede jugar con eso, flexibilizar de distinta manera. Está bien, pero igualmente son horas menos lectivas de otras asignaturas. Al Lastarria, del lugar 86 en el año 2004 al 422, 20 años después. a ese mismo colegio, a esos mismos estudiantes, a esas mismas familias, le vamos a decir, oiga, ¿sabe qué? No se preocupe, con esto a sus hijos le va a ir mejor que como le estaba yendo antes. Una palabra, evidentemente, para la comuna donde tengo el privilegio de ser concejal, aparece en listado el Liceo Amanda La Barca. Y fíjense que, viendo con la directora de educación de la municipalidad este tema, me dice que ellos no fueron notificados. Lo vio con el provincial de educación y no fueron notificados. Entonces hay una incoherencia entre lo que se afirma, lo que se publica en la prensa, que evidentemente recibe la información del ministerio, etcétera, y la bajada más concreta con el provincial de educación. Ese tipo de desprolijidades hay. Nos da un poco de tiempo en la comuna para ver qué podemos hacer ahí. Hay 1% de la matrícula que es relativa a matrícula de familias de pueblos originarios. Nos da tiempo para ver esto e intentar hacer algo en pro de la familia. Finalmente, no lo decido yo, no lo decide el alcalde, no lo decide el presidente de la República, no lo decide nadie. Finalmente, los padres de familia, creo yo, son los primeros que deben tener voz y voto en esta discusión.
Perfecto. Una sola cosita porque ya estamos terminando.
Nos pasa volando para variar el programa.
Los niños primero fue una frase de Felipe Kast. Entonces, para que no le llegue reto después a Ignacio, porque dijo el gobierno Boric ocupa a los niños primero, no fue Felipe Kast. El gobierno Boric era el gobierno de los niños.
Ah.
También yo creo que lo dijo, pero está muy bien.
Sí,
está muy bien.
Porque si no, después llega, no sé qué.
No creo un problema.
Y no sigue. Y siguiendo con tu editorial.
¿Tú estás convencido que el presidente Boric escucha el programa?
Absolutamente. Sí, lo tiene, pero sintoniza. Escucha las grabaciones. Sí. Pero como lo dijiste en tu editorial, quieren meterse en el Ministerio de Seguridad, quieren meterse en las pensiones y quieren meterse aún más en educación. El Estado quiere meterse en todo. Sí.
¿Les puedo dar un último ejemplo?
Por supuesto. Ahí tenemos 30 segundos.
No, si dame 8.
Dale.
Me hizo recordar a la Cámara de Diputados el año pasado, cuando sesionaba y gastaba una cantidad de horas para finalmente decretar el día, la conmemoración del Día de la Longaniza. ¿Se acuerdan de esa polémica?
Sí.
Y frente a las urgencias, el país se está cayendo a pedazos y estábamos gastando tiempo. No tengo nada contra la longaniza, por favor, los chillanescos no me reten. Al contrario,
pajarete,
es extraordinario.
Pajarete,
pajarete, ciertamente. Sí, sí. Pero bueno, ¿de qué estamos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el foco? Esa es la imagen que también quería traer a colación.
Efectivamente, ahí Beto parece que no. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos.
Ahí suena
ya,
la
bueno,
música.
En realidad el programa se nos pasa siempre bastante rápido, pero la verdad es que la conversación estuvo muy entretenida, muy interesante. Bueno, agradecer a Vicente, por supuesto, que mi panelista estable los días martes. Muchas y por supuesto a el concejal de Vitacura Académico en la Universidad San Sebastián, Ignacio Hugh, muchas gracias por aceptar la invitación de La Voz de la Gente.
Gracias a ustedes, encantado.
Y a ustedes, queridos auditores que nos están escuchando, sigan en compañía Radio Agricultura, ya viene Conectados con Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Sabka Parragués.